Bueno, pues vayan teniendo cuidado que los micrófonos se están abriendo ya, así no vayan a ser que vayan a decir alguna barbaridad. Don Javier Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días.
Don José Daniel Díaz Arma, buenos días.
Muy buenos días.
Y don Pedro Bravo de Laguna, muy buenos días.
Buenos días.
Pues vamos a acabar el programa de hoy, como hacemos habitualmente, con la tertulia de la que vamos a hablar, o en la que vamos a hablar de lo que ustedes quieran. Pero yo quiero empezar hablando de qué opinión les merece lo que pasó ayer en el Senado, como si fuera el Congreso, pero era el Senado. Así, de una manera general, grado de satisfacción, porque nuestro querido presidente estaba muy contento, salió sonriente de que había sido un éxito y que no, las cosas son no como empiezan, sino como acaban, y él estaba satisfecho, a pesar de que se le quedó uno atrás. Pero bueno, ese era de Yolanda. Los de Sánchez salieron. ¿Qué les parece? De opinión general. Empieza con por el que tiene una opinión positiva, que estaba sonriendo también.
Bueno, en cuanto a las formas, es algo que he comentado ya en esta casa. Creo que entre todas las fuerzas políticas debemos hacer un ejercicio para naturalizar la política, desinflamar un poco el debate, porque creo que esto al final se acaba trasladando a la calle y es tremendamente negativo. Las personas que están en primera línea de la política pues tienen una capacidad de permitir, tienen una capacidad de transmitir mensajes en cuanto al contenido, pero también a la forma. Y creo que estos debates broncos pues poco aportan. En cuanto al fondo, pues evidentemente son tres decretos que tienen una capacidad muy grande de cambiar la vida, el día a día de las personas de nuestro país. Como has comentado, dos de ellos salieron adelante, uno se quedó atrás. Son medidas de gran calado y que estamos convencidos que van a favorecer el quehacer y el día a día de la ciudadanía de este país. Pero evidentemente pues es una forma compleja de hacer política. Se ha evidenciado que el gobierno es un gobierno que no tiene la mayoría necesaria para sacar adelante de forma ordinaria todo aquello que plantea, y evidentemente esto dificulta muchísimo pues la aprobación parlamentaria. La matemática parlamentaria pues está siendo muy compleja. Son los primeros decretos que se aprueban en este mandato, de gran calado, y hemos visto pues que se han aprobado in extremis. Esto no se puede falsear, ha sido así. Los ministros pues lo comentaban antes del comienzo de la sesión, que se estaba negociando incluso durante el desarrollo de la misma. Por lo tanto, pues esto dificulta el quehacer de un gobierno.
Hubo cosas que me llamó la atención, tanto como que se votaba y no se establecía el recuento. Es decir, todo el mundo votaba y no decían 70 a favor, 50 en contra, 50 abstención. No, se iban amontonando, porque no sabían exactamente si habían votado uno, porque Junts per Cat estaba sin votar y faltaban votos. La verdad es que yo estuve ayer bastante atento a lo que estaba pasando, y hubo cosas que yo no había visto, ¿no? Sí, gente saliendo a correr a reuniones, ministros que estaban esperando a otros que llegaran, llamadas de teléfono, sí, una manera in extremis, ¿no?
Sí.
Pero bueno, al final 172-171, José Daniel, el voto de Cristina fue el que tumbó o aprobó. El de Podemos tumbó lo del paro, pero el de Cristina validó, fue el que aprobó los decretos.
Pues sí, al final, de todas maneras, es la llamada al fracaso de un sistema. Miren, saben que soy bastante crítico con la falta de capacidad legislativa que ya nuestros legisladores tienen en la actualidad, es decir, los representantes que tenemos en las Cortes Generales, sea el Congreso de los Diputados o el Senado. Pero esto, de lo que no se ha hablado en los medios de comunicación, y creo que sí debería de hacerse, es que hay que recordar que los reales decretos ley están basados en una potestad excepcional del Ejecutivo para regular de forma urgente y extraordinaria cierto tipo de cuestiones y después ser sancionados o ratificados en el Congreso de los Diputados o en las Cortes. No se puede ir a golpe de decreto, y este gobierno sigue gobernando a golpe de decreto, y a golpe de decreto fracasa legislativamente porque está haciendo leyes de muy mala calidad que encima acaban en una pelea de perros.
En esta ocasión no era justificado.
La separación entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial es esencial. Y si no hay separación de poderes, lo que tenemos es un guirigay monumental en el que efectivamente una minoría representativa dentro de los diputados elegidos, en este caso en Cataluña, al parecer pactaron algo para sacar adelante unos decretos con los que puedo estar o no de acuerdo, ¿eh? Yo no he entrado en el fondo de las leyes que han modificado, porque podría estar de acuerdo en el fondo. Pero las leyes son mejores cuando se someten al debate parlamentario como tal. Hay una iniciativa legislativa, se debate, se consensúa, los letrados de las Cortes las informan y todo sale convenientemente. En el Ejecutivo y en los ministerios no hay buenos legisladores, y quien está informando las leyes son técnicos de Administración General que están en esos ministerios, que a lo mejor no tienen ni puñetera idea. Y lo digo
y
con
en esta
todo,
ocasión
¿eh?
no era justificado, es decir, porque el decreto anticrisis era prorrogar algo que estaba ya en vigor y era recortar o ampliar un plazo.
¿Pero que vamos,
¿no?,
a estar en crisis? ¿Hasta cuándo?
Siempre.
Por favor, es que... Perdona.
No estaba justificado.
Yo estoy criticando la forma, ¿no?
Sí, sí, yo te entiendo que lo que estás diciendo es que no se puede gobernar a base de decreto.
Desde mi punto de vista, el posicionamiento es erróneo desde el principio. Entonces, si esto va a ser debate parlamentario, miren, los parlamentarios que se vayan a su casa, que no nos cuesten lo que nos están costando, porque no están haciendo nada. O sea, si las leyes se hacen a golpe de decreto gubernativo y del Ejecutivo, porque así ha decidido este modelo, porque hay que reconocer que lo está decidiendo el Ejecutivo, pues miren, que se manden a mudar, porque lo que sobran ahora mismo son diputados y senadores.
Que bueno, se vayan a Bruselas, ahí al hotel ese, donde por lo visto ahí es donde se está decidiendo el futuro de este país. Yo sinceramente suscribo absolutamente todo lo que ha dicho José Daniel, porque me parece que no se puede gobernar un país a base de decreto. Además, decreto que es una reunión de ministros, deciden una cosa y eso no pasa ni por el Parlamento.
Mucho contenido en cada uno, ¿eh?
Ha hecho... no. De hecho, no reconozco la política de mi país actualmente. O sea, me parece kafkiano y de una imagen lamentable que se simule que se estropea el sistema de votación. O sea... Esto es ya de República Bananera. Es que yo, sinceramente, ¿vamos a pegarnos 4 años así?
Yo creo que sí.
¿Nos vamos a pegar 4 años así con Puigdemont vacilándose a Sánchez? Porque además es que vamos a personalizar el tema, porque ya estamos absolutamente todo el país a expensa del capricho de estos dos señores y su cuadrilla de adláteres. Por favor, un poco de seriedad. Sinceramente, creo que la política en este país se ha podrido absolutamente ahora mismo. Y lo que ocurrió ayer en el Senado...
¿Congreso? ¿En el Senado Congreso?
Exacto, que no sabía ni cómo llamarlo. Me parece de muy lamentable, muy lamentable. Y me parece que justificar lo que vimos ayer es como buscarle, ¿sabes? Como justificar una violación, coño. Es que no se puede, sí, es como, no, es que llevaba falda, no, es que no es así, sinceramente. Yo creo que la política, primero hay que llegar realmente a acuerdos y a consensos entre todos, pero es que aquí se aprueban leyes incluso sin informes. Se aprobó una ley en la legislatura anterior, se aprobó la ley de educación sin llamar a un solo profesor o personas que tuvieran que ver con el tema de la educación. Entonces,
¿y ustedes creen que esto que estamos hablando aquí les importa al común de los mortales, al que deposita el voto? Lo importante era que la pensión de los mayores estuviese actualizada en el mes de enero, que el IVA de productos alimentarios de primera necesidad estuviese reducido, que la bonificación al transporte estuviese aprobada y no decayera. Es decir, la gente de a pie...
Al transporte de pasajeros.
Sí.
La gente de a pie, las mercancías siguen grabadas.
¿Le da importancia?
Pues sin lugar a dudas, sí. Estamos en un contexto muy jodido, y lo voy a decir así, porque los precios de los alimentos han subido de forma exponencial, también ha subido el precio de prácticamente todo, y vemos que el crecimiento de los salarios pues no ha ido acompañado. Eso ha generado una distorsión y una pérdida de la capacidad adquisitiva pues de las viviendas. Entonces, sobre lo que planteabas tú, sobre la posibilidad seguridad o no, si estaba justificado o no la aplicación de esta medida, pues hay muchas medidas que necesitan o tenían ese carácter de urgente y por lo tanto esto justificaba. Pero evidentemente pues hay otras medidas que no, porque incluso su plazo para debutar es el año 2025. Son decretos tan amplios que hay medidas de todo tipo.
Esa es otra. La cantidad de contenidos que se meten en un solo decreto.
Efectivamente. Y por eso, pues, el instrumento. Coincido plenamente con lo que dice el representante de Nueva Canarias. Esto es un mecanismo, una herramienta de la que goza el Poder Ejecutivo que se utilizó muchísimo durante la crisis sanitaria, durante el COVID, porque permitía al Estado precisamente esto, esa inmediatez. En este caso, pues, vemos que hay medidas que sí, que necesitan esa inmediatez, como el bono, la gratuidad del transporte público y otras muchas medidas. Y en relación a tu comentario, Pedro, pues creo que siempre es desafortunado comparar cualquier tipo de medida con una violación. Creo que tenemos que
ser conscientes. Yo me siento violado, sinceramente, no, como ciudadano y como votante, sí, yo puedo hablar
de una violación,
médico la política.
Y una violación sexual.
Vamos a ver.
Utilizar esa comparativa.
Eso es demagogia, Javi. O sea, comparar con una violación en el sentido figurado, obviamente. Lo quise hacer una hipérbole. No me lleves por ahí porque la verdad que entonces ya nos metemos en un terreno de... Ay, es que no se puede decir, es que no se puede... Es que para mí es una violación de la democracia ponerse a hacer el paripé que vimos ayer. Es que yo no sé...
Lo pasaron mal, ¿eh? Cuidado.
Vamos a ver, un tipo...
O sea, yo no creo que fuera teatrillo ayer.
El receso era de 5 minutos y duró 2 horas, que era mientras estaban negociando con Puigdemont y le estaba sacando las vergüenzas a Pedro Sánchez. Y eso lo vio todo el mundo, Javi. Entonces, si tú me dices que eso es normal y la gente que
normal,
lo pasa
no
mal
es.
En los hogares
no
tiene absolutamente nada que ver con eso.
Yo no creo que Javier haya dicho que sea normal.
Obviamente, oye, que lo de utilizar la violación, quizá me pasé con la hipérbole, pero desde luego no estoy metiendo ese contexto en la conversación. Para nada.
Bueno, escúcheme una cosa.
Estoy hablando del tema político.
Que esto de la balanza fiscal, que han sacado...
El espectáculo político. Y seguro que tú tampoco estás, ¿sabes?
Fui el primero en comentarlo.
Lo sé porque te conozco.
Sí, y no es...
Y eres muy sutil y desde luego, oye, tú perteneces a un partido y obviamente yo decir meterme con mi propia gente, pues es una cosa, coño, que hay que tener mucho cuidado.
Pero esto no es una cuestión de PSOE o del PP. Esto es una cuestión del
Parlamento. Yo creo que Pedro Sánchez está metiendo
todo el mundo en
una rueda,
¿no?
Que o hay alguien que se sale y le busca una solución o no, es que va a llevar a todo el país a un...
Pero mira tú, yo poner el foco en Pedro Sánchez, yo creo que estamos cometiendo un gravísimo error.
Ah, sí, que no va la votación y después tiene que acudir.
Ahí votaron todos.
Exactamente. Exactamente.
Responsabilidad por parte de todos.
Sí, pero bueno, hay un líder, ¿no?
Bueno, pero que poner el foco solamente en Pedro Sánchez, esto es una manera de hacer política que se ha convertido en normal. Y desde luego yo también, por ejemplo, como posible votante del PSOE o del Partido Popular, espero que haya alternativas a lo que está pasando. Es decir, y tanta responsabilidad tiene uno como otro. Si el hecho de que sea imposible pensar que se insta una mesa de diálogo donde, igual que hablaron con Puigdemont, a última hora, estén hablando con un partido como el Partido Popular y que por un lado y por otro estén cerrados en banda... Porque a mí que le quiten el IVA al aceite, sí, me hubiese gustado que se lo quitaran al aceite, a la carne y al pescado.
Pero bueno, después hay más cuestiones, ¿no? Efectivamente, se ha hablado del tema bueno, este decreto se aprueba realmente a finales del año pasado, ¿no? Y ahora es cuando se convalida. Se puede llegar a tomar en consideración que, bueno, llega, tomas posesión en noviembre y es las únicas decisiones que voy a tomar por real decreto. Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a ver cómo te vas a comportar el resto de la legislatura y el resto de este año. Vamos a darte incluso el beneficio de la duda. Pero efectivamente hay que tener un planteamiento claro de qué van a hacer los demás. Ahora nuevamente se ha hablado de que dentro de los acuerdos está una modificación de la ley de enjuiciamiento civil que nos afecta a todos, que es la prejudicialidad europea. Es decir, que mientras un fallo esté pendiente dentro del entorno de la Unión, no puede haber un juzgado asumiéndolo aquí, porque hay una vieja atractiva hacia Europa de esa causa, entendiendo que es una jurisdicción mayor. Recuerden que Reino Unido sale de la Unión Europea por un conflicto en el que no asumía que las instituciones judiciales europeas tomaran o revisaran decisiones de Reino Unido. Y es una de las cuestiones por las que el Reino Unido fuerza el Brexit, porque a ellos les tocaba las narices que las decisiones judiciales fueran revisadas dentro del entorno de la Unión. El artículo 43 bis lo que viene a plantear es eso, la prejudicialidad en el caso de que alguna dentro de la jurisdicción europea se esté revisando una causa.
¿Eso cómo lo van a arreglar? ¿Con una proposición de ley que vaya a tener un trámite
eso
parlamentario?
¿Cómo se va a regular? Porque lo mismo acabamos en otro real decreto. O sea, oye, si esto acaba en un debate parlamentario, perdón, en el que efectivamente todos aportan, pues bueno, yo habrá que ver la posición que mantenga cada una de las formaciones políticas y que nos justifique el por qué llegan a ese acuerdo, ¿no? El por qué todo esto. Lo de la balanza fiscal, pues bueno, la balanza fiscal, ¿para quién va a ser?
Porque es que eso de la balanza
o es para
fiscal,
todas las comunidades autónomas, ¿qué? O no lo es.
¿La balanza fiscal es que te vas a gastar en la comunidad lo que recaudes en la comunidad?
No, que se plantee económicamente y con cifras qué es lo que aporta cada comunidad autónoma y cuánto recibe, básicamente. Es decir, pero que eso aparezca en cifras. Tanto desde el punto de vista de la imposición general del Estado como desde todos los puntos de vista. Oye, bueno, podríamos valorarlo.
Primer paso para la exigencia de que se gaste en Cataluña todo lo que se genera en Cataluña.
Que eso también puede acabar en una pelea.
Para que se gaste en Cataluña todo lo que se genera en Cataluña.
Primer paso, o un paso para todos, para también saber que hay comunidades autónomas que a lo mejor tienen que revisar su baja fiscalidad porque, oye, está muy bien que tu presión fiscal sea menor, pero también tienes que valorar objetivamente que si tu presión fiscal es menor, el Estado no te puede estar cubriendo lo que tú no quieres recaudar. Porque si tú estás quitando de tus tributos una parte del dinero y resulta que tus ciudadanos viven mejor que los ciudadanos de la comunidad de al lado, es a costa de que los tributos del Estado estén aportando en tu comunidad. Vamos a revisar toda España, que lo mismo nos conviene, ¿eh? Cuidado que tener los números sobre la mesa nunca ha sido malo. Yo ahí sí que no.
Hombre,
me meto
yo es que
ellos.
La fiscalidad porque, me gustaría que se bajara en toda España, que se subiera. Esto de igualar por arriba nunca me ha gustado.
Si la fiscalidad baja, hay servicios públicos que vamos a perder.
Te puedo asegurar que no hay servicios públicos que perdemos. Que hay muchos servicios públicos que nos sobran y que están de más y que se puede recortar. Hay mucho gasto público que se puede recortar y todos lo sabemos.
Esa es una manera fácil de hablar cuando realmente la mayor parte del gasto sabemos que va en educación, va en sanidad, va en justicia. No va precisamente en cargos públicos ni en asesores.
Justicia va muy poco y tú lo sabes. La justicia va muy poco.
No. Si te vas al capítulo 1 de justicia, es uno de los capítulos más gordos del gobierno.
Los capítulos 1, es que desgraciadamente el capítulo 1 en España es el que se lleva el 90% de los presupuestos. Incluso en ayuntamientos, en cabildos, etcétera, etcétera.
Por supuesto.
Capítulo
1. Pero es que no podemos vincular.
La sanidad sin personas, ¿qué es?
Claro.
La educación sin personas.
Mira, yo encantado que se contraten médicos, encantado. Pero vamos, encantado no. Yo sería el primero que estaría dispuesto que me subieran los impuestos para contratar médicos. Ahora, para contratar asesores, para contratar personal de confianza, para contratar una persona que su cometido es coger y refundir todos los periódicos del día, todas las noticias. Pues no, hombre, no. Yo creo que ahí podíamos ahorrarnos muchísimo dinero.
A ver, yo quiero comentar algo en relación a las inversiones que desde el Estado se otorgan a cada una de las comunidades autónomas o desde una comunidad autónoma, cada uno de los territorios de esa comunidad. Creo que es un debate que hay que hilarlo muy fino y en el que tenemos que ser tremendamente responsables porque se presta muy fácilmente a la demagogia. Porque considero, y esto es algo que he aplicado en un principio, como principio en cada una de las acciones que yo he desarrollado cuando he estado en política, es la solidaridad entre los territorios. No puede ser que una administración pública haga tabula rasa y diga tú recibes tanto o generas tanto, recibes tanto. Porque estaré condenando a determinadas partes del territorio a vivir en la precariedad. Y es así.
Porque y hablamos, es lo opuesto a lo que se pretende con una recaudación, ¿no? Es decir, hay que recaudar entre todos para...
Y ser solidarios.
Exactamente.
Porque vayamos...
Si no, los ricos tendrían que recibir más servicios que los pobres.
Efectivamente. ¿No? O en un ámbito territorial como el nuestro. Vayamos a la isla y olvidémonos o abordémoslos posteriormente. En la isla de Tenerife, ¿no tiene un derecho un ciudadano del Tanque o un ciudadano de Buenavista del Norte o de un municipio, cualquiera de ellos, de menos de 5.000 habitantes, a gozar de los mismos servicios que un ciudadano de una zona metropolitana? Es decir, ¿tiene que recibir peor asistencia sanitaria?
Y sale más cara.
Efectivamente, y sale más cara, porque no es lo mismo atender a una población que está concentrada en una pastilla, en una unidad de territorio muy reducido, que una población dispersa. Entonces, tengamos cuidado con este debate porque se presta muy fácilmente a la demagogia y caemos en una práctica que genera ciudadanos de tercera, segunda y primera. Y eso pues está en contra de cualquier principio de nuestra Carta Magna o del ordenamiento jurídico español. Uh-huh. Y en relación a otros asuntos, pues evidentemente cuando vemos que hay una amalgama de partidos de ámbito nacionalista, pues lógicamente pues miran exclusivamente por su territorio. Pero ahí los partidos mayoritarios, y meto entre los partidos mayoritarios absolutamente a todos que tienen una visión, el Partido Popular, el Partido Socialista, pues ofrecen una visión más periférica, una visión más de conjunto. Y eso al final es lo que enriquece al conjunto del territorio.
¿Qué quitaría de lo que se aprobó ayer? Porque, por ejemplo, yo personalmente, de los dos primeros, del ómnibus y del decreto de medida, pondría más cosas, pero quitar...
Yo particularmente pues creo que se pueden añadir muchos más más medidas, evidentemente. Lo del aceite que comentabas tú.
Vamos, porque, de la carne y el pescado.
Efectivamente. Cuando tienes que sostener un estado del bienestar, pues lógicamente también hay que facturar, porque la sanidad, qué orgullosos estábamos todos y cómo salíamos a aplaudir a los sanitarios, pero los sanitarios son capítulo uno.
Hay que pagarles.
Y hay que pagarles. Y para eso hay que facturar, hay que recaudar. Entonces, pues con lo que hay, pues hay que repartir. Pero por supuesto que hubiese sido beneficioso la carne, el pescado, meter también productos de higiene, meter... Es decir, pues siempre hay medidas que permiten una mejoría, pero debemos tener en cuenta que nos hemos comido prácticamente dos crisis consecutivas. La crisis financiera a comienzos de este siglo, 2008, ya la estábamos empezando a sufrir, y esta crisis. Tenemos la mala suerte de poder comparar dos crisis. En una se aplicó un estado, una serie de medidas que permiten sostener a las familias, esta última, y en otras no. La gratuidad del transporte público. ¿Esto para qué viene? Pues para ayudar, para favorecer la movilidad. Porque hoy en día llenar el depósito de gasolina no cuesta lo mismo que hace dos años. Y hay familias que no se lo pueden permitir. Sin embargo, con este tipo de medidas que ha puesto en marcha este gobierno, permite garantizar una movilidad entre el territorio o dentro del territorio para todas las familias.
Y para la gente más desfavorecida, porque usar el transporte público son quienes son. Pero bueno, más son medidas que se van a quedar, porque yo hecho de que sean medidas anticrisis, entiendo que debería tener un principio y un fin, y en principio son para el 2023, ¿no? Todo el tema este de, por ejemplo, el control.
Es que Javi antes mencionaba de la de carestía de los alimentos. Pues parte de la carestía de los alimentos es por el tema del transporte, que no, sí, que a nosotros nos quitaron la subvención de 20 céntimos por tal a los transportistas.
Ahora no se mantenía una parte.
No se ha restituido. Ahora te piden unos requisitos tremendos para poder...
Pero hay ayudas al transporte a los profesionales, ¿no?
No, ayudas de la comunidad, no son ayudas estatales. Ayudas estatales, al menos yo que tengo una empresa de transporte, no me puedo acoger a ninguna subvención. De hecho, ya no, desde que se eliminaron los 20 céntimos. Y eso año tras año, mes tras mes, ves el subir de las tarifas, no solo de los combustibles, sino de los proveedores de servicios de logística. Suben continuamente las tarifas. Eso encarece muchísimo el producto en el lineal del supermercado. Entonces, favorecer la movilidad de las personas, pero después encarecerles cuando llegan al supermercado la compra. Entonces, yo creo que deberían de acompañar y de si vas a subvencionar el transporte, subvenciónalo todo. Y sobre todo eso, que si es, eso sí es, eso sí incide directamente
en el precio del REF. Y tal vez tenemos el REF que nos ayuda con el transporte.
Ay, por favor.
Bueno, lo tenemos, ¿no?
No, nosotros tenemos, por ejemplo, el IGIC, que parece una tontería, pero para mí me parece que nos aleja de la península.
¡Guau! Ese debate me encanta. Yo me lo cargaba el IGIC, pero eso es cosa...
Ya, yo también. Yo es que no entiendo por qué tenemos aquí un IGIC y no tenemos un IVA reducido, reconocido a través del
REF. Porque el IGIC lo recauda la comunidad autónoma y lo gasta la comunidad autónoma y el IVA lo recauda el Estado y lo reparte el Estado.
Un documento aduanero.
Pero esa es la diferencia. Yo creo que la gente lo tenga claro.
Ya lo sé.
Que el IGIC lo recauda la comunidad autónoma y lo gasta sin darle cuenta al Estado. El IVA.
Sí, pero bueno, para eso tiene un REF, ¿no? Para decir, oye, en Canarias, en vez de IGIC, tenemos un IVA que lo recaudamos nosotros y lo gestionamos nosotros. No, y además, con un tipo impositivo diferente al de la península. Y ya está, arreglado el problema, ¿no?
Hombre, nos facilitaría el tener relaciones económicas más fáciles con el resto de la Unión Europea.
Que nosotros pidiéramos un producto a la península y nos llegara al coste que nos tendría que llegar y no mucho más caro.
Y además por eso te dicen que se vende en todas partes del mundo menos en Canarias, ¿no?
Sí. A lo que estabas comentando, Pedro, tal vez en el corto plazo haya que articular algún tipo de medida, porque estamos viendo que en el Mar Rojo se está generando una tensión tremenda. Las rutas mundiales de tráfico marítimo pues están teniendo que cambiar porque el canal de Suez está dejando de ser operativo por los asaltos que están sufriendo los buques, y los buques están teniendo que bordear toda África. Esto supone un encarecimiento evidente, un retraso de unos 10 días adicionales, y España es un país bastante perjudicado por este tipo de situaciones.
Canarias se puede beneficiar.
Canarias es una de las grandes beneficiadas.
Pero nos podemos beneficiar, nos podemos beneficiar.
Canarias sí.
En todo caso, vamos
si
a ver.
Si Cabo Verde no deja, no vaya a ser que Cabo Verde ponga ahí...
El tema sigue siendo el mismo, es decir, estamos en una situación económica controvertida, pero es que los ejes económicos siempre son cambiantes. El fallo que hay en el caso de la liquidación del IGIC cuando entran productos de fuera no es en sí que no tengamos IVA o que no estemos en la zona de IVA europea, y que yo puedo comprar algo, que un producto que viene de Alemania, y el problema que estamos teniendo es la tramitación administrativa del pago del IGIC cuando el producto llega a Canarias,
que demora muchísimo la entrega,
que demora muchísimo la entrega. Es decir, el problema no es de fuera, es un problema de aquí. O sea, o asumimos que el problema lo tiene el gobierno de Canarias y que efectivamente no ha conseguido vertebrar un sistema sencillo por el cual sea pasar la tarjeta y pagar directamente el impuesto indirecto según recibes el producto, que podría ser muy sencillo si llegas a un acuerdo con los receptores y son meros recaudadores, como ya hacen con el IGIC. Es decir, cualquier empresa de transporte que funcione en Canarias cobra IGIC a sus clientes y lo repercute y lo envía al gobierno de Canarias, y en sus modelos trimestrales, en su modelo mensual, perdón, se lo, dependiendo de si de qué tipo de empresa sea, mensual o trimestral, lo va liquidando al gobierno de Canarias.
No.
Tú liquidas espera. O sea, el de todos los días, me refiero a tu facturación, no me refiero a la que viene de fuera. Tu facturación diaria, okay. tú la vas repercutiendo. La repercutas al cliente porque es un impuesto indirecto y se lo pagas al gobierno de Canarias. ¿Y por qué narices no se hace una repercusión directa sobre la marcha, sobre el valor del producto? Repercusión directa, lo asumo yo, venga, pan, páguemelo cliente, yo se lo pago al gobierno de Canarias. En vez de estar haciendo una duda,
porque son haciendas diferentes,
fiscal, es que además, me la estás liando.
Además pagas dos veces, porque hay mucho proveedor de península
que te lo envía con IVA.
Efectivamente, y después el IVA ese está en la base imponible para tú después liquidar el IVA.
Pero eso se lo puede explicar al proveedor, porque yo a los proveedores
les... Vete que estamos entrando en un debate muy técnico que la gente se lo va a perder.
Pero es tan técnico como esto, pero
que esto es muy complicado.
¿Por qué no pasamos la tarjeta igual que la pasamos con cualquier otro producto? Es decir, me lo metes la facturita, tú me lo repercutes y se lo pagas al gobierno.
¿Por qué?
Porque el gobierno quiere tener controladas las mercancías y quiere tener una especie de archicontrol sobre los valores que entran, y ese archicontrol ha devenido en un fracaso absoluto de gestión.
Pero al ciudadano de a pie, que al final son los que nos preocupan,
es una cosa. No tienen ese control.
Espérense una cosa. ¿A quién le beneficia el IGIC?
Al gobierno de Canarias.
Punto pelota, ¿no es verdad?
Porque además...
Eso lo tenemos claro
yo
todo.
Yo le estoy echando la culpa al gobierno.
Además siempre va...
Esto no lo ha sabido...
Al ciudadano nos venden que el IGIC es una bonificación fiscal y que estamos mejor que la PISA porque tenemos el 7 en vez del 21. Nos venden eso desde hace muchísimos años. Y realmente no nos han justificado en qué nos beneficiamos los canarios de tener IGIC en vez de IVA. Porque de entrada no podemos comprar lo mismo nivel que compra un tío de Murcia. Nada.
Compras mucho más caro.
Y encima eso que está diciendo, la repercusión del IVA. Y no sabemos que cuando vamos a Londres, bueno, a Londres ya no, pero cuando vas a la península y pagas IVA, puedes salir por el aeropuerto y que te lo devuelvan.
Sí, sí, sí.
Eso no lo sabe casi nadie. Sobre todo si tú compras ropa o si compras los restaurantes, no.
Bueno, pero tampoco es tan fácil como tú lo dices.
No es fácil, pero los tax free es para eso. La oficina esa que están en los aeropuertos para que te devuelvan la pasta que has pagado.
No,
pero
después bueno, tienes que hacer un modelo aquí, rellenarlo aquí.
Pero ¿por qué tenemos que soportar todo eso?
Ya, pues por eso. No.
Si con tener un IVA reducido era suficiente.
Yo siempre he dicho que aquí tendría que haber IVA, punto, ya está.
IVA reducido.
Efectivamente. El IVA al tipo impositivo, igual que el IGIC, pero un IVA, no un IGIC. Es que lo del IGIC, no sé qué, esta invención. Que me supongo que será para acaparar la recaudación, por eso tuvieron que...
No, bueno, porque inicialmente nos quedamos fuera de la zona y después se vertebró un impuesto indirecto.
Pero
¿no?
Sin embargo, la Comunidad Autónoma Canaria bien les mandan dinero del IVA, Que eso todo es que la gente debería saberlo, la gente no lo sabe.
Pero bueno, al margen de que lo sepa, todo esto es una cuestión de perra. Al final, ¿cuál es el problema? El problema está en que los productos no los recibimos igual que el resto de los territorios.
Y encima, aquí está más caro que allí, encima.
Entonces, aquí hay un problema en gestión, no en otra cosa.
Completamente claro.
No estamos hablando de nuevo del fondo, estamos hablando de la forma. Aquí el problema es de la gestión, de cómo se recauda. Si simplificaras la gestión de la recaudación, el producto viene con su valor, con su facturita, tú le cargas directamente a Yeli y lo repercute. Y lo podría repercutir incluso la propia empresa de reparto, la que recibe el paquete y aquí lo entrega. Y dice, oiga, yo se lo repercuto, que ya se lo pago yo al gobierno de Canarias. Y ya está, no hace falta ni un modelo fiscal en el que el sujeto pasivo del impuesto, que sería yo, aparezca ni nada. Porque yo, cuando voy a comprar un paquete de caramelos, el gobierno de Canarias no sabe que he comprado un paquete de caramelos. Ni cuando voy a comer a un restaurante, pero sí estamos repercutiendo IGIC.
Yo de lo que estoy seguro es que hay muchas variables en este debate que seguro que se nos están escapando porque es un asunto tremendamente complejo. Hasta hace pocos meses el consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias era de Nueva Canarias.
Sí, sí, sí.
Hasta hace pocos meses el presidente del Gobierno de Canarias era del Partido Socialista. Actualmente el vicepresidente del Gobierno de Canarias es del Partido Popular y Coalición Canarias lleva décadas gobernando esta tierra. Y todos los partidos pues hemos aplicado el mismo modelo. Por lo tanto, entiendo que hay muchísimas variables que se nos están escapando pongo esto sobre la mesa porque comunicar pues de la forma clara y raspado.
Te voy a decir la variable porque esa no la ha dicho Diego y la voy a decir aquí ahora porque la llevo calladita. El problema es que sigue habiendo una intervención estatal cuando entran esos paquetes en Canarias. Si ustedes entran con su certificado digital en la página de la agencia tributaria, ustedes entren en sus expedientes, además les invito a que lo hagan, lo que puedan hacerlo, y más o menos se dominen la agencia, y verán sus declaraciones del IRPF de todos los años, y oye, si tienen algún otro tipo de negocio, pues aparecerán otras cosas. Si entran en sus expedientes, les va a aparecer cada vez que les ha entrado un paquete de fuera. Porque se tramita como un expediente también de la agencia tributaria.
Es que es aduana.
Y ahí es el fallo.
Y la aduana es agencia tributaria.
Sí, claro. Sí, pero lo que no puede ser es que sea una tramitación de IGIC, que es gobierno de Canarias, y resulta que esté pasando por aduana como si nosotros fuéramos Sierra Leona.
Es que somos Sierra Leona, en ese
es que esto, esta es la estupidez.
Y encima no sabemos cuándo hay que pagar aduana y cuándo no. Porque tú mandas un paquete a la península y a veces te lo cobran allí y a veces no.
Esto es un diálogo
de lo mismo. Es decir, mire, es una cosa de azar. Este toca, este no toca.
Parece discrecional, ¿verdad?
Total.
A mí me lo parece también.
A mí me parece discrecional.
Diego,
como lo del aeropuerto cuando te pasan lo de tal. Te tocó. Venga, y tú pagas ahí.
Y voy a hablar en román paladino. No voy a hablar bonito, pero es la realidad. Al final, entre la inspección tributaria estatal y la canaria, están a ver quién la tiene más larga. Así de claro. Porque también hay un ánimo por parte de la inspección estatal de estar controlando lo que entra a Canarias. ¿Usted qué narices hace controlando eso? ¿A usted qué coño le importa si está saliendo de su territorio?
Lo que yo
a usted
impositivo. No existe ninguna parte de España este control.
A usted impositivo.
No, solo Canarias.
A usted impositivamente esto no le interesa, usted no lo va a cobrar. O sea, usted ya está a un lado. No, bueno, te molestando.
También cobran cuando van para allá, ¿eh?
Pero para allá sí tiene sentido, porque está entrando en su territorio económico. Pero cuando viene para acá...
Y te cobran discrecionalmente, al igual que te cobran discrecionalmente cuando vienen para acá.
Usted esté quieto, por favor, que está generando un papeleo innecesario. Dedíquese a otras cosas.
Pues como bien decía Javier,
a perseguir a Shakira,
no se entiende
muy bien
que ningún partido político haya puesto el foco en la posibilidad de hablar de vamos a incorporarnos a una fiscalidad europea que habilite que seamos una parte más del mercado europeo y que eliminemos las restricciones que les venimos sometidos, porque yo, desde luego, como usuario, a mí me da muchísimo...
Hay muchas empresas que no...
Que yo no pueda comprar como compro en Alicante. Es decir, tener que comprar y mandarlo a Valencia y después manden un paquete arriesgándome que si tengo que pagar o no en función de quién abra el paquetito.
No, y en este mundo
que somos España y Europa,
mire,
¿no?
Antes estábamos hablando, antes de entrar, una de las cosas que se ha demostrado en este periodo que hemos tenido de exceso de compras, que siempre se produce en Navidad, es que, bueno, cada vez más las empresas están optando por un modelo de producción just in time. Es decir, no está el elemento producido hace meses. No. Intentan que la producción sea lo más corta posible en base a la demanda. Eso acaba generando que haya canales que estén enviando cosas. Y nos ha pasado últimamente. Y el fiasco que se ha generado en estas Navidades, el colapso, es una parte por la falta de capacidad de asumir todo lo que se está solicitando vía online, que cada vez es mucho más, porque se ha incrementado, pero también es verdad que toda esa demanda online es una demanda que nos han generado. Es decir, a nosotros que somos los consumidores, cada vez nos invitan más a que compremos vía online, porque a las empresas les interesa ese modelo de just in time, de justo en el tiempo, porque al final a ellos les acorta el plazo de saber cuánto tienen que tener en stock. Les elimina los stocks y cuanto menor sea su stock, más abaratan, hecho, en almacenaje.
Casi te fabrican la
presión. Efectivamente. Que la crisis de los chips del automóvil no era tal crisis.
No, fue una presión.
Eso fue un cambio de modelo de tal, y ahora mismo tú pagas
aprovechando
un coche
que la calidad de su estaba parada.
Y entonces, espérate.
Pero que les ha salido muy bien.
Hombre.
Han conseguido lo que querían. Estamos pagando los coches más caros. Muchísimo.
Sobre todo algunos coches.
Un furgón antes de la pandemia. Me costó 19.000 euros y me compré el mismo furgón a los 2 años después de la pandemia. Me costó 29.000 euros.
10.000 euros más.
El mismo furgón, además.
El mismo furgón.
Es que yo no sé por qué, pero las furgonetas han subido exponencialmente mucho más que otro tipo de coches.
Sí, pero bueno,
y los coches baratitos han subido mucho más que los...
Ahora por menos de 20.000 euros y antes
los coches baratitos han subido mucho.
Un Ford Ka por 5.900 euros. Sí, y ahora el más barato te vale 20.000.
Nos han convencido de que las vacas producen... Nos han convencido de que las vacas producen batido de chocolate y nos la venden ahora a fábrica de batido. O sea, el precio de la vaca...
El empobrecimiento de la población es tal que antes ustedes... Fíjense, un camarero mantenía una familia y su mujer no trabajaba y le daba para comprarse el piso,
y el coche,
para pagar el uniforme, el material escolar de los hijos,
irse de vacaciones.
Y ahora un camarero a duras penas puede pagar su alquiler compartido con otro.
Con otra persona que trabaja en casa, exacto.
O sea, es que...
Y ahí metemos en la ecuación otra variable, que es el de la variable de la vivienda.
Ufa,
y
no, pues por eso te estoy hablando. O sea, ¿desde cuándo yo me acuerdo de ver vivienda de protección oficial?
¿Desde cuándo es más barato vivir hipotecado que alquilado? Oficial. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo es más barato vivir hipotecado que alquilado? Es decir, hoy por hoy en este país, en esta comunidad autónoma, es más barato tener una hipoteca que vivir de alquiler.
Sí.
Cuando
sí,
el alquiler era un acceso a la vivienda,
perdona,
para quien no podía comprarlo.
Eso lleva bastante
tiempo. Ahora ya es evidente.
Después de que hemos sido la comunidad autónoma donde más ha subido el precio de la vivienda, un 22%, yo creo que eso va a estar más complicado.
Sí, ¿no?
Y teniendo en cuenta que los bancos son casi que los ladrones de guante
blanco
institucionalizados de este país.
Usted no vive en ningún mercado de alquiler, ¿no?
Yo.
¿Tú? Yo no.
Y sabrá, bueno, tiene un contrato largo, tal, pero como se te ocurra pensar, yo no estoy pensando ahora mismo en cambiarme de vivienda, pero cuando lo pensé hace 2 años, es imposible.
Yo me tuve que cambiar hace pocos meses de vivienda, hace menos de 3 meses, porque me subían el alquiler de 500 a 1.000.
¡Jo! ¿En serio?
Sí,
pero es que a mí me va a pasar lo mismo dentro de 3 años.
Sí.
A mí me intentaron subir el alquiler un 50%.
Yo reconozco
que... Lo mío es un 100%, de 500 a 1.000.
Yo estaba de alquiler...
Y si se te acaba el contrato, lo pueden hacer,
claro.
Y cuando
salí yo de alquiler de mi vivienda, que pagaba 900, el que entró pagaba 1.300. Y eso fue mucho antes de la pandemia, incluso.
Pero estás hablando de un chalet de 4 plantas, no, porque es que un alquiler de 1.000 euros es una habitación con una cocina.
De 4 habitaciones, un piso grande.
Es que hoy por hoy, por 1.000 euros, no alquilas un apartamento de 2 dormitorios.
Yo ahora, en base a todo esto que estamos diciendo, voy a hacer una crítica abierta al Real Decreto Ómnibus. Yo considero que pueden llegar a ser medidas que sean necesarias en una coyuntura económica controvertida como la que estamos hablando o complicada. Pero también entiendo que no dejan de ser pañitos calientes y un tratamiento paliativo para un enfermo que va a seguir languideciendo en el tiempo. Es decir, yo no veo ni una sola decisión estructural, no veo ninguna decisión a largo plazo, no veo decisiones que intenten corregir esa malversación del mercado, esa tergiversación de los precios, ese nos están engañando como consumidores. Yo lo que veo es, vamos a tapar este agujero, vamos a incrementar por aquí, vamos a seguir tapando, y esas fluctuaciones acaban generando hiperinflación y otro tipo de problemas. Es decir, yo lo que estoy viendo, por ejemplo, en el gobierno de Pedro Sánchez es falta de mirada larga. Veo una luz muy corta, muy muy corta, para tapar con parches el agujero de hoy. Es verdad que intentan tapar el agujero de hoy, pero no veo a nadie en el debate político, tampoco enfrente, en la bancada de enfrente de la oposición, planteando alternativas estructurales y reales de, oye, tenemos un problema como país, vamos a resolver esto con cabeza, por Dios, y nos sentamos todos y vamos a intentar resolverlo con decisiones realmente estructurales.
La vivienda
son todos pañitos calientes,
pero
los únicos que están tomando una decisión estructural seria son los chinos, que están planteando una inversión china en un tren que atraviesa desde China y llega hasta España, y van a pagarlo ellos, con lo que las mercancías serán suyas y las harán llegar ellos.
Lo de la vivienda es tremendamente complejo y es un fenómeno que se está dando en toda Europa y también fuera de Europa. Fenómenos como lo de Tourist Gone Home, el turista ve a tu casa, pues están generando como consecuencia esto. Hay un crecimiento que se escapa de cualquier razón del precio de la vivienda. En muchas ocasiones se vincula exclusivamente con el turista y se dan fenómenos de este tipo. Lo estamos viendo en Ámsterdam, lo estamos viendo en Berlín, lo estamos viendo en grandes capitales europeas, que además siempre han tenido un carácter muy integrador de ciudades cosmopolitas, de ciudades abiertas, y por el excesivo incremento del precio de la vivienda, pues ahora mismo está viviendo un afloramiento muy grande de fenómenos de este tipo. El gobierno de España, pues coincido en parte con Daniel, son medidas que van a mitigar esta situación, no lo van a solucionar.
Que, por ejemplo, limitar el incremento de los contratos de alquiler al 3% está diciendo, cuando se me acabe el contrato, lo pongo en Airbnb.
Claro.
Se me van a estar regulando por debajo del IPC el alquiler. Y si llevamos 2 años con el 2% de incremento.
Pero también
ahora hay el 3 máximo.
Y termino. Hay que reconocer que el gobierno de España es el que está liderando esto en Europa. Curiosamente. Coincido contigo que estas medidas mitigan, no solucionan. Pero las medidas que está adoptando el gobierno de España son las que se están liderando, o desde España se está liderando esa lucha contra un fenómeno que desborda, que está desbordando a cualquier gobierno, de cualquier color político, de cualquier signo político. ¿Y cómo lo solucionamos? Pues a mí me llama tremendamente la atención y lamento, como ciudadano de esta tierra, decir que en Canarias no se construye una vivienda pública desde el año 2012. No es razonable.
¿Y en España? ¿Y hay políticas de construcción de viviendas públicas?
Ahora, deprisa y a la carrera,
pero Michoacán tiene presupuesto, ¿no?
Sí, por supuesto que tiene
presupuesto. Y lleva años con presupuestos.
Y lleva años con presupuestos dedicados a la rehabilitación de viviendas. Y no voy a decir que no se ha hecho nada, porque
algo se ha hecho.
Pero en Canarias no se construye vivienda pública desde el año 2012. No es razonable. Y hace, pues el mandato pasado fue el que sirvió para decir, ¿esto qué es? Esto es un
sinsentido. El que sirvió para decirlo, pero no pasé porque no hicieron absolutamente nada. Entonces, es que lo de decir, es que España tiene...
Pero hay una ley de vivienda que obliga al promotor privado a destinar vivienda social dentro de edificación privada.
¿Eh?
¿Cómo? Sí, que la vivienda pública que no se hace, la ley de vivienda nueva obliga al promotor privado a hacerla.
El promotor privado que haga lo que tenga que hacer, pero...
No, hay una ley que obliga.
Que sí, que ya lo sé, que tienes de un 20% o algo de eso. Pero aparte de que el promotor privado haga, hazlo tú. sea, ¿por qué lo tiene que hacer el promotor privado? Que lo hagan las administraciones.
Porque es más fácil, porque las competencias, ya, el suelo municipal, el dinero de la comunidad autónoma, es decir, asuntos sociales.
Hay suelo, incluso yo creo que los ayuntamientos, cabildos, etcétera, etcétera, podrían liberar suelo para construir.
¿Lo tienen liberado? Pues yo creo que casi todos los ayuntamientos, ¿no? Raro es el ayuntamiento que no tiene parcela para vivienda pública.
No. Ahora mismo les puedo asegurar que Tacoronte tiene 0 metros cuadrados para vivienda de promoción pública.
Pero será poco, porque los al lado tienen.
Pero al final, que no se trata
de eso. Y hay una política para buscar
suelo. Yo creo que hubo una época fantástica en la que no se pensó tanto en el modelo de vivienda social, sino en el modelo de vivienda protegida de promoción público-privada.
Las VPO especiales y las normales.
Tú planteabas los suelos e incentivabas al promotor desde el punto de vista fiscal para que efectivamente acudiera a esa vía. En la época del boom inmobiliario hubo grandes promotores que hicieron VPO e hicieron dinero con ellos. Es decir, si incluso en aquella época en la que comenzabas haciendo un chalet hoy, lo vendías por 20 millones de pelas sobre plano y resulta que cuando lo tenías acabado valía 40, la vivienda protegida era incluso rentable para el promotor. Yo creo que en este periodo en el que estamos en un ámbito especulativo, pero no tanto, podría ser rentable. Lo que pasa es que vuelvo a lo mismo. Se está haciendo muy cortoplacista y también voy a ser crítico ahora no solo con la clase política, entre la que me incluyo, sino también con el electorado. Desafortunadamente, la inmediatez con la que se toman las decisiones electorales también está haciendo que los políticos y políticas tomen decisiones inmediatas porque eso es lo que es rentable políticamente hablando, porque las decisiones a largo plazo parecen no importarle a la gente
no la valora
cuando acude a las urnas, y eso está generando que cada vez seamos más cortoplacistas, más cegatos, y la ceguera se cronifica.
Sí, usted dijo eso, son muy jóvenes.
Pero yo soy demasiado profundo. Me levanté hoy.
El
café que me tomé esta mañana era muy bueno.
Que no demasiado... hay una visión a largo plazo.
Me di un estampido con la realidad tremenda. Cuando entré como consejero de Desarrollo Sostenible en el Cabildo, y dentro de esa consejería estaban las competencias de agua. Sabía que la situación era dramática, pero es que era absolutamente dramática. Canarias es la región de Europa que mayor número de sanciones acumula por no tratar de forma adecuada nuestras aguas. Y entonces le preguntaba a los funcionarios de más antigüedad, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Y me decían, es que hasta hace 15 años por aquí pasaban alcaldes, alcaldesas pidiendo que no se invirtiese en su municipio. ¿Por qué? Porque las obras de saneamiento son antipáticas.
Exacto.
Tienes que abrir una calle, eso genera...
Son molestas y no son...
No puedes cortar una cinta para decir que has metido una tubería por debajo de la
tierra. Cortes en el tráfico, ruido, vibraciones, polvo en suspensión, molestias. Y al final, pues, no hay nada lustroso que
tú digas. Se ha inaugurado, está igual que estaba la calle anteriormente.
Sí, es mejor
una papelera o algo.
Un teatro.
Sí. Entonces,
una placita.
Pues es cierto.
Por eso hay gente que cambia más las camisas que la ropa interior, porque no se ve.
Pero en Navidad te echan los reyes siempre calzoncillos.
Calcetines y calzoncillos siempre.
Sí, es verdad.
Y es verdad que hay que tener una visión a largo plazo y nosotros como sociedad exigirle al político que tenga esa capacidad.
Esa es la política.
Sí, pero la sociedad, como dice Daniel, la gente no vota por eso.
Show business donde la gente viene a servirse en vez de a servir. Y el votante obviamente es muy poco crítico.
No le pidamos a los políticos lo que no hacemos como sociedad. No hace mucho tiempo me comentaba un comentarista de aquí de la casa. Dice, si un ayuntamiento, un alcalde, dice que se presenta a las elecciones gastándose todo el dinero que se gasta en fuegos artificiales para sus fiestas de barrio, en atención a la dependencia domiciliaria, ¿crees que suben los votos o bajan?
Yo creo que suben.
¿Tú crees?
Sí.
Uno que ha sido alcalde.
Pero nadie lo dice.
Pero es que la realidad es esa.
Después nadie lo hace.
Voy a cargarme todas las fiestas de barrio, se van a acabar los fuegos y las orquestas. Y ese dinero que el año pasado fueron 5, lo voy a gastar en dependencia, en atender a dependientes en domicilio. Todo el mundo diría, oño, qué medida más cojonuda, ¿no? Se traduce en menos votos. Y esa es la realidad de este país y de esta comunidad.
Se traduce, no, porque no creo que haya mucha.
El día que alguien lo haga, lo veremos empíricamente, pero así sobre el papel. Y...
Pero tú dices que lo diga, no que lo haga.
Que lo diga y que lo haga.
O sea, que lo diga y que lo haga. El problema es el cortoplacismo.
También,
¿no?
Atendiendo y compartiendo la reflexión, Diego, pero en esa voluntad de ir a esa visión conjunta, esa visión periférica, la fiesta pues también genera unos ingresos, una actividad en un municipio, genera que el comerciante venda más, que ese comerciante pues a su suministrador le compre más también. Mm. Es decir, tenemos que ser capaces de verlo todo en su conjunto y cómo es, ¿no? Porque efectivamente, con...
He dicho fuego y orquesta, ¿eh?
Exacto. Sí, exacto.
He dicho fuego y orquesta.
Fuego y orquesta. A lo mejor artistas, ¿no? En vez de un caché claro, de 30.000, pues un caché.
Que la orquesta las pague la asociación de vecinos.
Porque tal como lo has presentado tú, pues incluso resulta doloroso como sociedad decir, contra, es verdad. Es verdad que somos así. Pero bueno, también atendamos a todos los aspectos, ¿no? Mm. Porque una fiesta de barrio, pues eso, genera que se vendan más carne fiesta en el bar de la esquina, que el de los bocadillos venda más bocadillas. Eso, y eso genera tejido, eso genera sociedad, ¿no? Mm. Pero
los carnavales de Santa Cruz le cuestan dinero al ayuntamiento. Hombre, o gana dinero.
Los carnavales de Santa Cruz en la pandemia.
La romería de San Isidro le cuesta dinero al ayuntamiento.
2,5 millones.
Sí, pero bueno.
Es que las fiestas que de verdad son fiestas, no, pero, generan pero economía, Diego, por sí solas.
Que en sí tú tengas unas fiestas patronales importantes, pues tiene sentido, ¿no? Y que las prolongues el tiempo que sea necesario, porque efectivamente es un momento que también requiere la ciudadanía, porque las fiestas populares también son la manera de acercar el ocio a personas que a veces de otra manera no tendrían acceso a ese ocio. Conciertos gratuitos, otro tipo de cosas, bailes y todo esto. Pero es verdad que no todo pueden ser verbenas y voladores. Es decir, tú no puedes convertir una campaña comercial en verbenas y voladores. No puedes convertir tal. Y porque si es verdad que al final estás en una fiesta perpetua, la gente asume que eso es parte de la vida política. Hay que equilibrar y saber qué parte de los recursos destinas a eso. Y porcentualmente también explicarlo. Es decir, oye, yo estoy dedicando una parte de los tributos del ayuntamiento, el presupuesto municipal va esto a fiesta, y que todo el mundo asuma, oye, pues sí, nos parece razonable. En base a eso ya contratarás a los artistas de más o menos caché y ya contratarás otras cosas. Pero es verdad que desafortunadamente, pues bueno, hay momentos en los que hay gente que confunde la política con el confeti, las verbenas y los voladores, y eso está muy bonito, pero no resuelve los problemas del día a día, porque efectivamente las aguas siguen vertiendo a espacios naturales protegidos y siguen habiendo grandes problemas. Y lo dice alguien que además viene de un municipio virtuoso, porque Tacoronte es de los cumplidores desde el punto de vista de la red de saneamiento, y tenemos algunos puntos sin red, pero son muy pocos dentro del municipio si comparamos con el tejido canario.